un necio encuentra siempre a otro mayor necio que le admira. Nicolás Boileau.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es día 25 de enero, creo que miércoles, si no me equivoco, sí, miércoles 25 de enero de 2023, y bueno, hoy venimos con chismecillos. Dice Esteban desde Facebook: que sepas, odio a la gente que habla de chismes, pero cuéntame. Eso, bueno, pues está el patio que no veas. En fin, tengo un montón de noticias, como siempre, y pues un par de chismes que contar. Pero antes de nada, vamos, como siempre, a hablar de pues de Dragon.es, de esa magnífica y única comunidad de artistas marciales a la que tú también puedes pertenecer por el módico precio de 14 euros al mes o 140 euros al año, y te ahorras dos meses, en la cual tienes cada X tiempo una revista. Ha habido unos meses que no hemos mandado revista, pero ahora le ha llegado a todo el mundo la revista nueva y ya está en imprenta la siguiente revista. Y además también hacemos libritos y os vamos mandando los libritos. Tenemos una plataforma con chorrocientos, no tropecientos, sino chorrocientos cursos de artes marciales y deportes de contacto, que es Dragon.es, nuestra página madre, donde tenéis pues cursos, revista, la tienda online con nuestro propio material de nuestra propia marca. En fin, una plataforma con un montonazo de cursos. Aquí veis que los que estáis viendo el vídeo, veis que cada curso vale 50 pavazos, 50 euros. Es un curso con entrenamiento, con seguimiento del profesor, con examen y diploma también si lo quieres, pero tienes acceso a todo ello, sin examen y sin diploma, por 14 euros al mes. En tarifa plana puedes hacer los 80 cursos. Puedes hacerte todos los 80 cursos, desde MMA, nutrición, cursos de instructor, de pelea a los puntos, de pelea en suelo, de preparación física, bueno, hasta de hacerte tu propia página web para tener una web como esta. Lo damos todo, chicos. Y bueno, luego pues la revista, que tenemos la revista digital, que es el blog, donde dentro de lo destacado tenemos el podcast del otro día, donde hablaba del Tag Fest, el Festival Internacional de cine de acción que hemos organizado aquí en Toledo, y que ya está disponible también la web oficial del sitio, para que vayáis reservando vuestra placica. Aquí la tenéis con su menú. Tenéis para los tickets, para los que quieren inscribirse, las películas que estarán seleccionadas y el formulario de contacto. Y bueno, pues tenemos la cuenta atrás. Dentro de 111 días será el festival, será en Illescas. Y bueno, pues aquí tenemos acción, más que un género, el cine de acción, a pesar de ser uno de los géneros más vistos del mundo, no tiene aún el respeto que se merece y siempre ha sido menospreciado en festivales y entregas de premios más importantes. Es por ello que nace TACFest. Hemos querido hacer un homenaje al género que nos ha proporcionado más héroes de acción a los que admirar que ningún otro. Y ya que no hay un Oscar a las escenas de riesgo, pues nosotros vamos a dar un montonazo de premios diferentes. No sé si por aquí los pone. Bueno, también va a haber conferencias, masterclass, seminarios y entrega de premios. Muy importante. Todo ello gratis. Vais a poder venir a ver todas las películas seleccionadas. Vais a poder venir a ver los seminarios. Vais a poder participar en la gala de premios si os apetece. Vais a poder estar con los maestros. Vais a poder estar con las estrellas invitadas. Totalmente gratis, ¿vale? Lo único que no es gratis es la participación en el festival, pero tiene unas tasas de gestión que piden las plataformas y demás. Pero bueno, y además vais a tener por fin la premier mundial de balas y katanas. Tenéis, aunque ponga Get Ticket, es para que reservéis vuestro asiento. Aquí tendremos un esquema general. El día 17 se abre la ceremonia, el día 18 tendremos estrella invitada, el día 19 estreno de balas y katanas, y el día 20 serán los Quijote Awards, que va a ser como los Goya, pero Don Quijotes, porque nosotros somos como Don Quijote, así que pues Don Quijotes. Y pues luego más para abajito tenéis la programación del 17 de mayo, del 18 de mayo, del 19 de mayo y del 20, con una programación súper chula. Vamos a empezar el festival hablando del guión de una película de acción con gente especializada en guión. Luego tendremos un cortometraje y una película por la mañana. Luego, después de comer, tendremos película, luego cortometraje, y luego habrá un debate sobre si se puede rodar o no low cost, cine low cost. Luego tendremos otro cortometraje y terminamos el día con largometraje. Más o menos este va a ser el planning. El siguiente día tenemos un action breakfast. Desayunamos ahí un chocolate con churros con los profesionales del cine de acción. Los conocéis, hacemos fotos, charlamos un poquito de manera informal de ello para preparar el siguiente corto y largo. Luego nos vamos a comer y luego tenemos otro largo, otro corto. Luego tendremos una masterclass, Editing Action Secrets, secretos y trucos de la edición de acción, cómo se edita, y una pelea, y luego otro cortometraje y otra peli, otra sesión de cine. El día 19 tenemos How to Film a Fight, cómo rodar una secuencia de acción, otra masterclass, tendremos allí por profesionales. Luego cortometraje y largometraje, sesioncita de cine. Luego, después de comer, otra sesioncita de cine con largometraje y cortometraje. Luego tendremos un action pitching, cómo presentar vuestro proyecto y buscar colaboración. Es más, intentaremos que haya profesionales del medio para que se puedan llegar a conexiones y que se puedan conseguir sacar proyectos adelante. Y luego otro cortometraje y la premier mundial de balas y katanas, que será el viernes por la noche, ¿vale? Y luego el sábado va a ser un día bastante cañerito también, porque desde por la mañana tenemos masterclass de lucha escénica, masterclass de esgrima escénica, masterclass de entrenamiento táctico escénico, y luego ya después de comer, por la tarde, tenemos los Quijote Awards, gala de Quijote Awards, y después de ello pondremos la película de la que sea el premio ganador del público. Y terminaremos, por supuesto, con nuestra Sayonara Party, una fiesta que es sábado por la noche, y nos iremos todos allí a un local a celebrar que hemos hecho nuestro primer evento de festival. O sea, como veis, tenemos un programa súper, súper entretenido. Y bueno, pues eso era lo primero que os quería contar, que me hacía muchísima ilusión contaros. Y luego vamos a ver que podemos ir bicheando por aquí. Tiene pintaza, Alberto, y os puedo decir que ya se ha inscrito el primer cortometraje dentro del festival, así que la cosa ya ha arrancado. Tiene pinta de que vamos a ver cositas chulas, y además, dentro de que son cositas chulas, vamos a tratar de pues vamos, ojalá que tengamos visitas internacionales. Y mira, dice Horacio, me encanta el detalle del café irlandés. No lo he comentado. Ahora que lo dices, lo he escrito en la intro, pero me he puesto a hablar de cosas y al final no lo he dicho. Y es que hoy la dedicatoria va para todos los amantes del café irlandés, porque hoy es el Día Internacional del Café Irlandés, una fecha que surgió en Estados Unidos y que cada vez tiene más seguidores en todo el mundo. Y para los que no seáis amantes del café, ¿qué es el café irlandés? Pues se trata de una bebida compuesta de café, azúcar y whisky irlandés y nata de leche o nata montada por encima. Una auténtica delicia. Y bueno, dicho esto, vamos a por los chismes. Ahora sí que sí. Bueno, antes de ir a por los chismes, me gustaría, para los que no lo habéis conocido no habéis visto los vídeos, me gustaría enseñaros un poco por encima los nuevos vídeos que hemos hecho para la batalla de Toledo. Aquí tenemos la presentación. Vamos a extenderlo un poco. No sé si se oye o no se oye. Ya me lo diréis. Si no, pues os metéis en el enlace y lo veis. Espectacular, ¿no? Se oye, pero ahora creo que a mí se me estará oyendo doble, ¿no? ¿O no? No se me oye doble. Vale, fantástico. Vale. Y el siguiente que teníamos era el de Ayama, que hemos hecho el... Estupendo. Bueno, pues estos vídeos están dentro de... del canal de YouTube de la Asociación Internacional de Artistas Marciales de Ayama, y hemos hecho Marín y yo estos días unos pequeños resúmenes de dudas sobre las categorías diferentes, dudas sobre las categorías de pelea a los puntos, de pelea continua, de defensa personal, y bueno, también hemos subido unas pequeñas... Estamos grabando. Hola chicos, bienvenidos a este vídeo. Yo soy Nacho Serapio.
Y yo soy José Marín.
Y él es el promotor de la Batalla de Toledo y yo estoy siempre a su lado ayudándole en todo en lo que se puede. En este vídeo os vamos a hablar de la modalidad de combate al punto o point fight. ¿Qué es la modalidad de combate al punto o point fight? Bien, es la modalidad principal. Estaba guay, hombre.
Claro. De combate al punto, ¿qué tenemos que decir de combate al punto?
Pues todo. Lo que dura, dónde se puede golpear. Vale,
espérate, que tengo que recordármelo.
Estamos grabando.
Hola a todos, soy Ceci Marín.
Yo soy Nacho Serapio.
Y estamos. Joder, ves, que claro.
¡Hola a todos!
Venga. ¡Acción!
Es, podríamos decir, una categoría de exhibición del estilo en el que estáis trabajando. Estamos grabando.
Con el tema de las edades, pues no me acuerdo lo que había dicho, me he quedado tan bien, macho.
Vale.
En el caso de los adultos, bueno, es un poco ya, todos somos a partir de 18 años, entonces ya, pues ahí.
Hola.
Qué divertido. La
hora es... Ya está. ¿Y las categorías de los niños?
Hola.
Hola.
Y las categorías. Es que estoy riendo, me tío.
Venga, que seguimos,
Luego ya veremos cómo arreglamos esto. Esto ni que lo arregle.
Pues hasta ahí el vídeo de las tomas falsas. Luego, si queréis ver un poquito del reglamento o de detalles que nos estaba preguntando mucha gente, pues hemos dicho, en lugar de responderlos a todos, vamos a hacer un solo vídeo y lo decimos una vez, porque si no, esto era... se nos hacía un poco eterno. Bien, vamos con los chismes. Mira, por aquí dice también Alberto, también tengo ganas de ver algo del proyecto de Alberto Hidalgo. Pues algo del proyecto de Alberto Hidalgo vamos a presentar también, por supuesto, en Balas y Katanas. Digo, en Balas y Katanas, en el festival. O sea, por supuestísimo que sí. Pero bueno, chismes. Hay un movimiento dentro del mundo del Kung Fu y el Wushu que están tratando de unirse todos están tratando de unirse para os pongo en sintonía. Desde hace muchos años la Federación de Karate tiene el departamento de Kung Fu y la Federación de Judo tiene el departamento de Wushu. Entonces la Federación Europea y Mundial pues son la Federación de Kung Fu Wushu, con lo cual es un departamento duplicado por nombres, ¿no? Y desde hace tiempo, viene de atrás, que están intentando hacer una federación de Kung Fu Wushu. Pero claro, como Karate tenía Kung Fu y Judo tenía Wushu, pues lo llevan intentando, como dice Horatio, dice, lo llevan intentando desde hace 20 años. Los departamentos, lo bueno es que los departamentos, los jefes de departamento, se han puesto de acuerdo. Entonces, cuando se lo han comunicado a sus respectivas directrices, parece que Judo ha dicho que ok, que adelante, y Karate ha dicho que de eso nada, y han destituido a José Catoni, que era el delegado de Kung Fu en el departamento de Karate, con lo cual ya sabemos quién no quiere dejar el departamento, o eso parece. La semana que viene vamos a entrevistar a José Catoni y que nos cuente cómo va todo el culebrón. Y por cierto, este es el programa 1134 y tengo puesto aquí 1133. Es que no me informéis de las cosas, venga, paz, ahora sí. Bueno, y eso, entonces el tema está candente. Parece que todos los departamentos, todas las escuelas de Kung Fu que estaban en la Federación de Karate se han ido y se están unificando todas por su cuenta dentro del departamento de Judo, porque parece que la Federación de Judo ha prometido que sí que va a ayudar. Van a hacer fuerte, van a estabilizarse un tiempo allí en la Federación de Judo, van a hacer un bloque fuerte de Kung Fu Wushu y luego con el tiempo parece que de ahí se liberarán. Hay muchos chismes, hay muchos cuchicheos. Así a grosso modo parece que el presidente de la Federación de Karate decía que esto era una pájara que le había entrado al nuevo delegado de Kung Fu del departamento, al nuevo director del departamento, y por eso le han destituido. Y el director del departamento, que era José Catoni, pues ha dicho que no, que esto no es una pájara, que lo llevan intentando, como decía Horatius, desde hace muchos años. Ha sacado documentación y ha dicho que pues eso, que lo van a seguir, que van a seguir para adelante con ello. Así que ya veremos a ver qué pasa, qué intereses ocultos hay por ahí para no poder soltar el departamento, aunque se quede sin gente. Y ya os iré contando. Bueno, la semana que viene sabremos algo de este cuchicheo. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Vamos a ver. Empezamos con Jackie Chan. Venga, que le teníamos en portada. Venga, y vamos a él. Aquí tenemos a Jackie. El titular dice: Jackie Chan envía un regalo a Blackpink por concierto en Hong Kong. Jackie Chan, leyenda de películas de acción, preparó flores para Blackpink, girl band de K-pop que visita la región asiática en su tour mundial Born Pink. Después de visitar Estados Unidos y Europa, la gira mundial de Blackpink continúa en Asia. Del 13 al 15 de enero, el grupo de K-pop realizó su concierto en el Asia World Arena de Hong Kong y deleitó a sus fanáticos y admiradores con sus mejores canciones. Sin embargo, una sorpresa apareció en el backstage del show. Jackie Chan, mundialmente conocido por sus pelis de artes marciales, había preparado un regalo de bienvenida para Jennie, Rose, Jisoo y Lisa. El actor de La Armadura de Dios es uno de los personajes más importantes de Hong Kong. Muchos crecieron viendo sus películas, dato que resaltaron los fans de Blackpink, que expresaron asombro por el gesto del artista. Blackpink en Hong Kong, bueno, pues A ver, aquí para Blackpink, Welcome to Hong Kong, good show. No sé si este será el así, ah, bueno, este es una apuesta ahí dibujado. Jackie Chan y el K-pop. Jackie Chan ha interactuado de cerca con el K-pop desde hace varios años. En 2014 el actor incursionó en la industria musical surcoreana y produjo una boy band en Corea del Sur llamada JJCC. El grupo debutó con 5 integrantes. ¿Cuántos años tiene Jackie Chan en 2023? Tiene 68 años y su edad no le ha impedido seguir adelante con proyectos cinematográficos. Filmó la película de acción, comedia y drama Ride On, también llamada Spirit of Dragon Horse. Según sinopsis de esta cinta, hay escenas homenaje a películas de las más conocidas por él, como El Maestro Borracho, La Armadura de Dios 2 y la saga de Police Story. Ya empieza a hacer como... Jackie Chan ya empieza a hacer como Van Damme, ¿no? Que se homenajea y se parodia a sí mismo en sus propias pelis. Y respecto a Jackie Chan, en la revista Culture nos viene la noticia de que no se retira, solo baja el ritmo. Y también viene aquí y el tráiler de Chinese Zodiac. Jackie Chan pasó por Cannes para promocionar su última peli, Chinese Zodiac, cinta que él mismo ha escrito, dirigido y producido. Y entre la multitud de declaraciones dejó caer que estaba cansado y esta era su última película de acción. Tras esto, pataletas, lloros y fans pensando que era el fin del mundo, Chan ha aclarado en su página de Facebook que se ha enterado que se ha tratado de un problema de idioma y que no dejará de hacer películas de acción, sino que dejará de jugarse tanto el cuello en ellas. La foto que acompaña las declaraciones es indescriptible. Y después nos ponen el tráiler de su siguiente peli, que obviamente pues no la vamos a poner porque nos capan por el sonido, nos capan por la música y nos capan, nos llevamos hostias por todos lados. Y seguimos hablando de Jackie Chan. Jackie Chan confirma que Hora Punta 4 está oficialmente en marcha y que la película ya tiene guión. Hemos estado hablando de esto ya hace unos días en otros programas. Y dice que la película, que se llevaba rumoreando al menos 7 años, ya está oficialmente en marcha, tiene guión. En su aparición en el Festival de Cine del Mar Rojo el 8 de noviembre, Chan anunció: estamos hablando de la cuarta parte ahora mismo. Chan ya ha hablado anteriormente sobre las dificultades que ha encontrado la franquicia cinematográfica con su próxima entrega. En 2017 declaró: es el argumento de la película, es bastante bueno, es diferente. No es como un traficante de drogas, esto no es de sobre dinero falso, es algo diferente. El actor añadió: no quiero hacer siempre lo mismo otra vez. Los últimos 7 años el guión no era bueno. Manteniendo en secreto cualquier detalle importante, Chan zanjó el asunto diciendo que la película era buena para seguir adelante. Dijo: ayer todo el mundo estuvo de acuerdo. Sí, ese es el guión. Al parecer, tras esa entrevista, la película tuvo más problemas para obtener luz verde. Sin embargo, parece que esto se ha solucionado tras los comentarios de Chan en el Festival de Cine. Hora Punta se estrenó en el 98 y en ella Chan interpretaba a un policía de Hong Kong, Yan Nain Lee, que formaba pareja con el bocazas detective de Los Ángeles, James Carter, interpretado por Chris Tucker. Ambos se ven obligados a resolver juntos un caso de secuestro. La peli fue un éxito inmediato y dio lugar a 2 secuelas, la última en 2007. No está claro quién dirigirá la cuarta, pero Brett Ratner estuvo detrás de las 3 anteriores. En 2017 el cineasta fue acusado de acoso sexual y mala conducta por 7 mujeres, entre ellas la actriz Olivia Munn y Natasha Henstridge. Ratner negó enérgicamente todas las acusaciones, pero no ha dirigido ninguna peli desde 2014. Y es que hay que ver que como alguien te haga te acuse de algo, te jode la vida. O sea, es muy fuerte. Estoy viendo en HBO, creo que es en HBO, el documental sobre el Puff Arni, que donde acusaron a Javier Gurruchaga, a Jesús Vázquez y a Carvajal, el de los Morancos, de pedrastia y de un montón de cosas que luego los propios acusadores, una vez que ya había salido el juicio, lo negaron y dijeron que era mentira, que habían sido coaccionados por un jefe de policía para decir todo eso, y claro, todo quedó en el traste, pero les jodieron la vida porque el que no estaba atento a las noticias se quedaba con la noticia de que los habían acusado de eso y pum, les la mancha la tenían ahí. Y en fin, muy heavy, muy heavy. Pero bueno, vayamos para adelante. Ahora tenemos una noticia aquí que nos viene del ABC de Córdoba, con lo cual supongo que llegados a un momento nos la van a capar, porque hay que ser premium para leer las noticias de ABC. El pater del Alzacuellos al cinturón negro en judo, hapkido y aikido en Córdoba. El sacerdote de la parroquia cordobesa de Cristo Rey y capellán de la Sal, José María Muñoz, compagina el sacerdocio con las artes marciales. El obispado de Córdoba pide un espacio para una nueva parroquia de expansión en Poniente y desde Córdoba hasta Sudamérica con una misión. Vale, pues estos dos titulares últimos que he dicho se me han colado por ahí. Pero bueno, aquí vemos al pater dándole un volteo a un chavalito. Y dice así: en un armario de la sacristía de Cristo Rey junto a la sotana, el padre José María Muñoz, vicario parroquial y capellán de la Sal, guarda con recelo su katana de madera, regalo de unos feligreses para practicar aikido. No es un souvenir llegado de Tailandia, es el arma que utiliza a la perfección este pater, cinturón negro cuarto dan, que domina judo, taekwondo, hapkido y aikido, entre otras artes marciales. Mira, este es como Alberto Hidalgo, tiene cuatro cinturones negros, casi, casi. Este vicario parroquial comenzó con los salesianos al ir a clases de taekwondo con Don Bosco, y solo lo abandonó esta práctica durante su época del seminario y en Roma, donde cursó historia de la iglesia durante un lustro. A los 14 años, el padre José María sintió ya su vocación de sacerdote, que antepone puntualiza a cualquier otra actividad, pero sin desatender su pasión por las artes marciales. El pater, como un capellán militar, que es el cariñoso apodo que tienen sus compañeros y maestros de estas disciplinas deportivas, dedica una media de 10 horas a entrenar las catas y golpes magistrales. Joder, pues ya me dirás tú. 10 horas entrenando. O sea, se levanta, da la misa de la mañana, hace pam, 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 ego te absolvo y que me voy al gimnasio. Y luego se va a casa, come, se va a la iglesia otra vez, porque pare nostrum, ego te absolvo, que me voy al gimnasio. Y se pasa todo el día en el gimnasio. Joder. Vive como Dios. ¿Sabías que entreno en el sótano de la parroquia cuando tengo tiempo libre? Cuenta ABC, en la parroquia Cristo Rey, y mientras organiza desde campamentos de verano en pleno Amazonas con los jóvenes de Somos una Familia para el próximo mes de junio. Para este capellán de la Sal, que se codea con agentes de los grupos especiales de la Guardia Civil en el tatami, el deporte le sirve para desfogar, como les dice a los jóvenes del seminario de San Pelagio, de los que también es profesor. Su energía la canaliza a golpe de puño o patada sin tocar al contrincante, capaz de hacer una cata a un agente de la Guardia Civil y dejarlo en el suelo. Sobre el cómo se toman algunos a un sacerdote con unos guantes de boxeo o lanzando una patada en el aire, tiene claro que piensan que esto sienta como a un santo dos pistolas. Lo que opinen de él no le importa en absoluto. Se ríe de su sombra, lo que le ha hecho conectar con los jóvenes. Conectar ahí a base de cates. Ahí le vemos de Pater Nostrum y luego con la katana. Pues nada, una historia de... Mira, dice, la noticia del cura da para una película. Ahí lo dejo, sí, bueno, pero en la próxima película vamos a hacer como la del duro. Vamos a meter un poquito de parejita, ¿no? De cuerpos alegres y de relaciones amorosas, ¿vale? Vamos a hacer una de curas. Aunque, como no sea del pájaro espino, a lo mejor también podría ser. Luego, aprovechando, esta me ha hecho gracia, esta noticia os la traigo por aquí, aprovechando el boom de Shakira, han sacado una noticia que dice: Shakira y la técnica del judo en marketing. ¿Es posible que este artículo se llamara originalmente la técnica de judo en marketing? Y han cogido y han dicho: esta semana Shakira está de moda, vamos a poner Shakira y la técnica del judo en marketing. Y así lo relanzamos. Vamos a ver qué nos cuentan. Sobre de cómo las marcas de gran consumo pueden beneficiarse de situaciones complicadas. La publicación de la sesión 53 de Bizarrap Shakira ha tenido trending topic en redes sociales, mejorando la percepción de marcas como Casio y Twingo y comportando un notable aumento de seguidores para los tres implicados: Shakira, Piqué y Bizarrap. No son tres invitados, son cuatro. Claramente menciona a Clara Chía. Pero, bueno, esta mujer está un poco desaparecida, me parece. O no ha querido hacerse eco de la historia. En este sentido, Sami Allianz ha realizado un análisis de cómo lo que inicialmente puede parecer algo negativo se puede aprovechar por las marcas para ganar notoriedad y beneficios. La compañía ha detectado que Casio y Twingo han conseguido el doble de menciones que Rolex y Ferrari, alcanzando 105.000 de menciones entre las de gran consumo y 62.000 entre las dos marcas de lujo. El auge de las menciones se ha traducido en un aumento de seguidores en las redes, siendo Casio la marca más beneficiada de ello, que ha crecido en 94.4k seguidores en Instagram y 11.4k en Twitter. aunque las otras marcas también han visto aumento, esto no están muy alejados de su crecimiento regular. Por su parte, Ferrari ha conseguido 74,5k nuevos followers en Instagram y 3,3k en Twitter. Renault, 840 nuevos seguidores en Instagram y 1,7k en Twitter y Rolex y Instagram. Bueno, nos cuentan todo. Vamos a ver qué es la técnica judo. La técnica del judo permite aprovechar la fuerza del contrario para emplearla a tu favor y salir victorioso de una situación que puede parecer complicada. Casio y Twingo han sabido responder con agilidad e ingenio, algo que también han querido hacer otras marcas para sacar partido de esta conversación viral, explica el director de comunicación de Sami Aliens, Francisco Porras. En este sentido, según los datos, comparando el volumen registrado entre el día previo a la publicación, tal, bueno, pues ya sabemos lo que es la técnica del judo en el marketing, es aprovechar el tirón. Aprovechar el tirón y desplazarnos con él, ¿no? Como está bien utilizado el término de técnica de judo, ¿no? Es aprovechar la publicidad que te está haciendo el enemigo para sumarte al carro y potenciarte con su propia energía. Me parece un acierto. Ahora, noticia. ¿Cómo se llama esto? Polémica, ¿no? Noticia polémica o noticia. Tiene otro nombre. Si me lo ponéis por ahí en el chat, lo comento. La macabra lista de muertes de las artes marciales mixtas. La abundancia de muertes y enfermedades degenerativas en este deporte extremo ponen en alerta a la comunidad médica sobre los efectos fúnebres de las MMA. Mi pregunta es, ¿habrá más efectos, habrá más muertos en las MMA que en los toros, por ejemplo? No sé. Aquí tenemos Fotaca. Juan Carlos Carabias nos comenta: Victoria Lee tenía 18 años y, según su hermana Ángela, era el alma más bella que jamás ha existido. Lee nació y creció en Hawái, ya hablamos de esto el otro día. Nombres y apellidos desconocidos a los que une la tragedia por medio de la violencia, de deportistas fallecidos por disciplinas como las artes marciales mixtas, modalidades similares en las que el riesgo va más allá de las advertencias o secuelas, provoca la muerte. Vale, o sea, nos están poniendo el ejemplo de Victoria Lee, que se suicidó por depresión, por, creo que por rollos de amores, si no me equivoco, por rollos de bullying o de acosos o de cosas emocionales, con la violenta muerte de en las MMA. Me parece que se han columpiado tres pueblos. Me decías, Horatio, perturbadora. No me refería a eso. Me refería al clickbait, ¿no? Que querían clickbait. Querían hacer un titular llamativo para que la gente se meta a leer. Según Statista, empresa de estadísticas del mercado, la UFC pasó de una valoración de 2.000 millones en 2017 a los 4.500 millones de hoy. Por cada evento que se registra, se estima que la UFC recibe 15 millones. Los entrenamientos de artes marciales han ganado terreno claramente en el fitness y los ciudadanos que buscan sentirse en forma física y mentalmente. Luchadores fallecidos. Dice Victoria Lee. La familia no dio a conocer la causa del fallecimiento, pero falleció en su casa. Hasta donde sabemos, se suicidó. Hasta donde se sabe. Luego, Luis Ángel Salazar, conocido en las MMA como el Príncipe Aéreo. Sufrió un infarto después de recibir numerosos golpes. Era mexicano y tenía 21 años. Luis Ángel Salazar no es luchador de MMA, es luchador de lucha libre mexicana. Pues están apañados. Justin Thornton falleció en octubre de 2021, un mes ingresado al no superar las lesiones tras un caos brutal en una pelea. Practicaba boxeo sin guantes, modalidad que mezcla MMA con boxeo. Boxeo sin guantes ya no son MMA. O sea, no. Eso no es MMA. Mateus Ferreira, luchador brasileño, perdió la vida horas después de un combate aficionado que tuvo lugar en 2019. Vale, pues este sí. João Carvalho, el árbitro debía parar el combate. El luchador murió al lunes siguiente. Vale. Boto Julián, luchador profesional y murió en Sudáfrica en 2014 a los 29 años. Lesión grave en la cabeza de la que no se pudo recuperar. Stefan Bonnar falleció a los 45 al no superar un fallo cardíaco. Joder, yo tengo 45. ¡Cago en 10! Pedro Aguayo, hijo del luchador mexicano Perro Aguayo, falleciendo en 2015 en el octógono a los 35 años en una pelea en Tijuana por un fuerte golpe en el cuello. Y sobre todo la estrella de las MMA, el irlandés McGregor, ha sido deportista mejor pagado durante los últimos años, según la revista Forbes. Señala la afluencia del dinero. Cobra 180 millones de salario por encima de Messi, Mbappé, LeBron James. Gana 6 millones por minuto de acción en el escenario. No. El que ha escrito esto no tiene ni puta idea de lo que está escribiendo, por amor de Dios. Ganó 180 millones el año pasado porque vendió su empresa de whiskies. No gana 6 millones por minuto encima de la jaula. No. Se les ha ido la pinza. No voy a seguir leyendo más tonterías porque no merece la pena. Porque me enervan. Esto es buscar prensa rosa, buscar polémica donde no la hay, buscar el clickbait, y me parece muy feo. Lo peor es que esto está publicado en el ABC. O sea, es que agüita. Obviamente no lo ha escrito Álvaro Colmenero, que es experto en MMA. De hecho, luego le voy a escribir y le voy a preguntar qué le ha parecido el artículo. A ver lo que me dice y os lo diré, chicos, os lo diré. A ver. La Vanguardia. Así ha cambiado Ralph Macchio de alcanzar la fama mundial con Karate Kid a Cobra Kai. A sus 61 años sigue encarnando al personaje que le dio la fama mundial siendo joven. Bueno, este no es, ¿eh? Este que sale aquí no es, ese es el sevillano. Vamos a ver que tenemos noticias, por cierto, de Karate Kid. Bueno, pues así ha cambiado. Nos están contando un poco su trayectoria y no nos van a aportar nada nuevo. Nos enseñan a William Zagba también cómo estaba, y nos enseñan a Daniel LaRusso cómo está a hoy día, pero no nos aportan nada de la noticia, así que vamos a correr un estúpido velo y pasamos a la siguiente noticia, que a ver si la siguiente noticia nos aporta algo. Nos viene de spin-off y dice: Netflix se carga Cobra Kai. La serie del universo Karate Kid es renovada por una temporada 6 y final, pero sus creadores ya piensan en el futuro de la saga. Entonces, para mí no se la carga, para mí la potencia, porque saca una temporada nueva. O sea, sacar una temporada nueva es cargársela. Es que la gente hace mucho clickbait desde los titulares. Es como si yo pongo al programa de título Chismes Marciales, os voy a contar chismes, y luego no os cuento nada, pero sí, os estoy contando chismes, ya os he contado varios chismes. Pero si dijera que os voy a contar chismes y no los cuento, pues, ¿qué pasaría? Netflix acaba de hacer oficial la renovación por una temporada 6 de Cobra Kai, pero la mala noticia es que la plataforma también ha confirmado que será la última y servirá para dar cierre a una de sus mejores series originales, aunque justo es destacar que originalmente no era suya. El último enfrentamiento. De esta forma Netflix pone fin, por fin, resuelve el futuro de la serie. Pues habían pasado tantos meses desde el estreno de la quinta entrega que algunos fans seguro que ya empezaban a temer por una posible cancelación, sobre todo por el gusto que le había cogido la plataforma a cancelar series sin parar. No ha sido el caso y sus creadores podrán darle un cierre por todo lo alto. Vale. Eso sí, los creadores Josh Held, John Hurt y Hayden Schulzberg han querido dejar claro que esperan poder seguir contando historias dentro de este universo y que el movimiento de Netflix solamente supone el final de Cobra Kai, pero no del Miyagi-verso. Además, han prometido que será la mejor temporada hasta ahora. Eso es muy, muy, muy difícil. O sea, para que fuera la mejor temporada, tendríamos que ver a la chica, no me sale el nombre, la prota de Karate Kid 4, tendríamos que verla con una escuela dentro del campeonato mundial ese, y tendríamos que ver a Jackie Chan con algún estudiante también, o al hijo de Will Smith en la serie, pues ya, como ya es más mayorcito, pues tendríamos que verle con alguien allí. O sea, eso sería, de alguna manera, si consiguieran eso, sí que lo cerraban todo, pero va a ser muy complicado. Entonces, que eso sea posible, pues eso, va a ser más que complicado, con lo cual, veremos, a ver. que nos va a gustar, por supuesto, y deseando estoy de verla. No me vais a entender mal. Vamos a ver, la Tribuna Ciudad Real dice: el karate se estrena a lo grande. Por si no se había estrenado el karate, se estrena a lo grande. Casi 400 karatecas participaron en Bolaños en la primera fase regional escolar, primer torneo de 2023. Y bueno, pues aquí tenemos una imagencita de la castellano-manchega de karate. El karate estrenó las competiciones escolares en 2023 con la primera fase del regional, un torneo que citó a casi 400 participantes y donde los clubs de la provincia obtuvieron numerosas medallas. En una localidad con una gran tradición por este deporte, gracias a los éxitos de Ángel Luis Chávez y del karateca Matías Gómez, entre otros, los jóvenes promesas de la región desplegaron todas sus habilidades en los tatamis instalados en el pabellón Macarena Aguilar, en una jornada muy intensa para todos ellos. Y bueno, nos ponen aquí algunos competidores de diferentes clubs, de diferentes edades, y nos ponen el palmarés ahí de todos. A ver qué más cositas tenemos por aquí. El torrejonero Luis Alberto García recibe su cinturón negro octavo dan de karate en reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria. Esto es de Torrejón de Ardoz. El acto contó con la presencia del director general de deportes de Antonio Guerrero. Con este reconocimiento, Luis Alberto García es el grado más alto de karate en Torrejón de Ardoz y uno de los pocos que tiene octavo dan en la Comunidad de Madrid. En la actualidad sigue compitiendo en la categoría de veteranos y el pasado año se proclamó subcampeón de España. Además, es el presidente del Club Karate Central e imparte clases en el pabellón José Antonio Paraíso. Y ahí le tenemos. Pues octavo dan debe ser de los pocos octavo danes de Torrejón, de Madrid y de España, porque hay que ser y llevar muchos años para llegar a ese nivelazo. Y desde Sensacine tenemos aquí esta otra noticia que dice: la saga de fantasía con millones de seguidores que seguramente no conoces, 8 horas llenas de monstruos y acción. Pues seguramente no la conozco. Si estás disfrutando viendo Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, quizás deberías echar un vistazo a esta producción, que no sé qué producción es. Todas las grandes plataformas de streaming están jugando en la Liga de la Fantasía. Ahí está Prime Video con Los Anillos de Poder, Netflix con The Witcher y HBO con La Casa del Dragón. Es un género capaz de sumergir a sus seguidores en un viaje por otros mundos tan fascinante como para aguantar entrega tras entrega. Mientras hay títulos universales como los ya citados, hay otros que sorprendentemente siguen sin ser descubiertos por muchos. Y este debe ser el caso. A ver, Detective D es una franquicia que cuenta con millones de espectadores y ya va por su cuarta película. Detective D y el misterio de la llama fantasma, el joven Detective D y el poder del dragón marino, Detective D and the Legend of the Four Kings in Heaven y Detective D and the Mystery of the Rat Bane. En total, más de 7,5 horas de entretenimiento para los más fieles del género. ¿Y dónde se puede ver? Las dos primeras están disponibles para ver en Prime Video, una oportunidad genial para descubrir el proyecto del cineasta chino Sui Hark. Y Sui Hark es uno de los directores de culto de Hong Kong después de celebrar un gran éxito en su país natal con superestrellas como Jet Li y Jackie Chan. Logró incluso dar el salto a Hollywood en los años 90, sin embargo, después de su experiencia con Van Damme en Double Team y El Ojo del Huracán, regresó a Hong Kong con un éxito enorme. Claro, es que Sui Hark lo hacía muy, muy bien. Más recientemente ocupó la silla de director en el éxito de taquilla La Batalla del Lago Changjin, que fue la segunda película más exitosa de 2021, con una recaudación de 904 millones, solo superada por Spider-Man No Way Home. Pero lo que realmente interesante es que la cinta de Hark solo fue proyectada en China. El director cuenta con una gran reputación en su país y la franquicia de Detective D es una de sus creaciones más exitosas de la última década. No sin esfuerzo, Hark se inspiró en la historia del oficial Di Renjie, uno de los investigadores más legendarios de la dinastía Tang, que sigue sirviendo como modelo de muchas pelis y series a día de hoy. Y vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Ah, esta era muy interesante. Desde Marca nos llega: Francis Ngannou, el campeón africano que ha querido cambiar UFC y se va por principios. El ya ex campeón del peso pesado hizo una serie de peticiones a UFC para renovar como un seguro médico para todos los luchadores, algo que Dana White ni contempló. Resulta llamativo a que alguien pueda pensar que Francis Ngannou ha abandonado UFC para evitar una confrontación con Jon Jones, que regresará al fin al octógono, ya era hora, precisamente como aspirante al título de campeón del peso pesado que deja vacante The Predator. El punto de vista de Dana White, presidente de UFC, es que el camerunés quería pelear contra menos competencia por más dinero y no estaba demasiado interesado en verse las caras con Bones. Nada más lejos de la realidad. ¿Cómo no iba a querer Ngannou ir contra una de las mayores estrellas de la UFC? Según Dana, había ofrecido a su campeón ser el mejor pagado de la historia del peso pesado, más que Brock Lesnar en su día. Eso no era suficiente para Francis, un tipo que ha pasado por mucho a sus 36 años. Salió de Camerún con 26 para tratar de llegar a Francia, una vez en Marruecos. España era su siguiente país de tránsito. El alambre de púas de Melilla, nunca lo olvidaré, tengo cicatrices por todas partes, en las costillas, en las piernas, en los pies, contó. Renunció a esta vía y llegó a nuestro país en patera. Relató que estuvo en la cárcel 2 meses, aunque en realidad fue en un centro de internamiento para extranjeros. Partió para Francia al salir y al poco tiempo se dio cuenta de que no le gustaban sus condiciones de vida del país galo, así que se tomó más en serio su carrera deportiva. The Predator nos ha revelado las cifras de las que habló con White, pero lo que a este último no le cuadraba es que un luchador, por muy campeón que fuera, le intentara cambiar el más mínimo su modelo de negocio. Respecto al contrato, Ngannou quería firmar por 3 peleas, 2 ante Jones y otra con Miocic, y según explicó, UFC no es que no se negara a estos rivales, sino que 3 combates le parecían muy poco. En cualquier caso, luego llegaron las peticiones que UFC no quiso ni sentarse a estudiar: derecho a patrocinio propio, un seguro médico para todos los luchadores de la compañía y que estos tengan el derecho a participar a través de un representante en las reuniones de UFC. Ngannou dijo que ya sabía que esto era muy complicado, pero que estaba dispuesto a aceptar las condiciones de White si accedía a algo de esto. Siempre estuve dispuesto a ceder una y otra vez, pero denme un respiro, denme algo, solo una de estas peticiones. Francis decidió que era el momento de poner tierra de por medio con UFC, aunque señala que no se ha tomado esto como algo personal de White contra él. Ahora asegura que intentará pelear en un combate de boxeo contra Tyson Fury o Anthony Joshua. Lo cierto es que el pugilismo siempre fue su pasión. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna noticia más interesante por aquí. Se ha presentado en Fitur la Liga de Kickboxing Amateur Road to Glory. Que ahora esta semana estamos en Fitur. Melilla acogerá la segunda jornada de Road to Glory el 1 de abril, después de que la primera se celebre en Laredo el 11 de febrero. Y vamos a ver si tenemos. A ver. La Silla Rota. Lasillarota.com dice: quiero ir, pero no sé si junte el dinero. Pamela vende dulces para cumplir su sueño de competir en Grecia. Estas historias ya las hemos visto muchísimas veces. Bueno, hablando de chismes, pues ya sabéis, es muy complicado el conseguir el dinero, la financiación para poder ir a campeonatos internacionales. Ella vende dulces para reunir su dinero. Yo me presentaba a concursos de striptease y cosas de estas en discotecas cuando tenía 18 añitos, cuando era súper joven. Aquí os dejo el chisme, chicos. Aquí os dejo el chisme. Fui Mr. Culito de la discoteca Big Bang, el que mejor movía el culito, así, ¿eh? Ahí os dejo el chisme. Y hay vídeos de ello. Yo no los tengo, pero los hay. Supongo que alguien estará esperando a que algún día me haga súper famoso para sacarlos por ahí, pero bueno, es lo que hay. Y la última noticia, que ya hemos hablado de ella también: Jake Paul se suma a la PFL, la estrella de YouTube y el boxeo insinúa una posible fecha para su debut en MMA. Ya la contamos el otro día, así que pasamos de ella por encima. Y bueno, pues eso, Jake Paul pasa del boxeo a las MMA y dispuesto a seguir haciendo ruido y a seguir haciendo dinerico. Y con esto, chicos, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y nada, chicos, se acerca la batalla de Toledo. Dentro de un mes exactamente, dentro de un mes, el 25 de febrero, estaremos en la batalla de Toledo. Así que si os apetece participar de nuestra fiesta, estar ahí. Y si no, luego pues ya os iremos avanzando el próximo evento que vamos a tener dentro de Ayama. Acordaros, ayama.net, echarle un vistazo a la asociación si queréis formar parte de una de las mejores organizaciones de artes marciales que hay en este país, España. Por supuesto, en colaboración con Uventes, que utilizamos en todos nuestros eventos, nuestros campeonatos. También mencionar a Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura, el duro. Y por supuesto ya empezamos en orden por todos los patrocinadores: IPM International Martial Union, del maestro Martín García, que por cierto hemos subido una entrevista que le hicimos a nuestra revista digital, la tenéis ahí también. EPCA.eu, del maestro Mario Morencia. Toda la gente que sea de EPCA.eu puede participar en la Batalla de Toledo, porque tenemos una asociación, Ayama con EPCA. Qualis Training Lab, de David Martínez Pozo, en Valencia, un experto en preparación física, rehabilitaciones y cosas de estas. Maestro Gil Medina, Grand Master Gil Medina, presidente de su Federación Mundial de Kenpo, Kenpo Gikan. Ayama, por supuesto, ya os he enseñado hoy el vídeo de presentación. Ayama.net, Asociación de Artistas Marciales Internacional. Hanminyo Hapkido, del maestro Joaquín Valera. Gimnasio Pugenki Dojo, del Sihan Marín en Yuncos, Toledo. Maestro Antonio Delicado, de la Mitose Internacional Coso Río Kempo Asociación. Y Taz Academy, del maestro David Armendáriz, presidente de la Federación Valenciana de Lucha. Y ahora sí que sí, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo, porque compartir es vivir. ¡Hasta el próximo día, guerreros! ¡Gámbaro!
Ya sé cómo.